Buenos días a todos. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias porque podemos tener el gozo de una salvación en Cristo, de vidas cambiadas. Gracias porque por tu buena voluntad has hecho cosas en nosotros que no merecíamos nada y que estábamos en contra de ti todo el tiempo. Bendito seas por ello. En el nombre de Cristo Jesús, te pido nos ayudes a captar bien tu palabra hoy y nos ayudes a crecer en fe, a crecer en fortaleza y a crecer en ánimo, sabiendo que tú estás en control de todo y que nuestro destino está garantizado en Cristo, cualquier cosa que suceda. Amén. Y esta mañana estaba en la casa y Carla me enseñó un mensaje de una creyente en Arkansas. Tiene un hijo que se llama Seth Stout, y él pues no había confiado en Cristo y empezó a tener unos problemas, salió de la casa, varias cosas, estudió ahí en... para algo militar, algo así allá. Pues los demás sí son creyentes en esta casa, pero él no. Ya debe tener unos 20 y tantos años, creo que es más grande que Natán, ¿verdad? Y llegó por fin a creer en Cristo y habló con sus papás. Entonces pues todo en su vida comenzó a cambiar, pero la razón es porque pues Dios le humilló, de cierta manera. Y lo que hemos estado estudiando hasta aquí, pues tiene que ver con esto, porque... en realidad nosotros vamos luchando contra Dios todo el tiempo. Él no es nuestro enemigo, pero nosotros sí lo consideramos a Él como nuestro enemigo. Entonces vamos haciendo cosas contrarias a lo que a Él le agrada y vamos diciendo cosas desagradables en cuanto a Dios y teniendo acciones contrarias, cualquiera que sea. El pecado es gigantesco para todos y vamos ofendiendo a Dios de múltiples maneras. Entonces hemos estado estudiando cómo el Evangelio llegó a estos Efesios a pesar de su mala voluntad contra Dios. Y Dios en su buena voluntad les manda al apóstol Pablo, que también iba en contra de la voluntad de Dios, y también la buena voluntad de Dios les salvó. Y así sucede con cada creyente, no importa quién sea, no importa si creas esta doctrina o no, tú llegas a creer en Cristo porque la buena voluntad de Dios actúa en tu vida. Y es lo que debemos estar orando a Dios, que su buena voluntad obre para con las personas que no le conocen, como estábamos nosotros, y que se empiecen a ver los cambios de vida que son obvios, digo, no son exagerados al principio ni después, pero son obvios que comienzan a funcionar cuando uno ha creído en Cristo. Entonces, antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy, vamos a leer aquí en Hechos 19, vamos a leer algo de contexto, y dice versículo 18 del 19, para que tengamos una idea de lo que había sucedido y cómo es que estas personas comenzaron a tener cambios y dejar cosas que estaban destruyendo sus vidas, en presencia de todos, mostrarles, mira, hemos confiado en Cristo y todo esto ya no tiene ningún valor para nosotros. Queremos hacer las cosas distintas, queremos vivir vidas que agradan a Dios y que agradecen por lo que Él ha hecho en nosotros. Dice también, en el 18, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. No nos dice cuáles, pero son cosas horribles, igual que las de nosotros. Y muchos de los que practicaban la magia... y la magia tiene que ver también con algo de brujería, drogas y otras pócimas y cosas, supersticiones, cosas así. Juntando sus libros, los quemaron a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Eso fue lo que cambió sus vidas, la palabra de Dios, no otra cosa. Y después dice, pasadas estas cosas, pues qué cosas las que acabamos de ver. Y Pablo estaba también haciendo sanaciones aún con ropa de él, y estaban mostrando el poder de Dios sobre sus ídolos. Decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Entonces Pablo había pasado más de 2 años en Éfeso, y había sufrido muchas cosas. Hasta en Corinto dice que tuvo que pelear contra bestias, haciendo referencia a hombres, en Éfeso, y había pasado por varios problemas ya él por seguir a Cristo ahora. Pero cuando él comenzó a ver que las personas creían en Cristo y cambiaban sus vidas, pues eso como que sanó todas sus heridas. Ya no le interesó mucho lo que estaba pasando él o padeciendo, sino lo que estaba viendo en las vidas de los creyentes ahí. Después, como era un hombre guiado por el Espíritu, decidió ir a Jerusalén y también a Roma. Sí va a llegar a Roma, al final de Hechos. No va a llegar como él pensaba que iba a llegar. Va a llegar por medio de cárceles, un naufragio, etcétera, muchas cosas difíciles, pero va a llegar a Roma, porque así lo decidió Dios. Y él había dicho también que en cada ciudad le esperaban azotes y le esperaban turbaciones en todos lados. Pero él seguía adelante porque sabía a quién estaba sirviendo. Entonces, la cosa que está haciendo aquí para ir a Jerusalén es para recolectar una ofrenda para los creyentes ahí en Jerusalén. Estos creyentes en Jerusalén, en su mayoría, son judíos. Y para Pablo es muy importante hacer este recorrido de las iglesias que fundó en su segundo viaje misionero, Éfeso es el tercero, para que los creyentes empiecen a mostrar amor y afecto por los judíos creyentes. Porque, como vamos a ver más adelante, y quizás no vamos a llegar hasta allá hoy, pero la enemistad entre los judíos y los no judíos es gigantesca. Todavía hasta el día de hoy. Todavía hasta el día de hoy mencionas el nombre judío en muchos lados y es casi, pues, como una peste, ¿verdad? Y los quieren eliminar, pero también los judíos quieren eliminar a los no judíos. Entonces hay un conflicto, pero cuando una vez han creído en Cristo, las cosas cambian en el corazón y entonces ahora ambos pertenecemos a la familia de Dios, y los creyentes de esta época estamos en la asamblea o iglesia o grupo de creyentes apartados para servir a Dios y un día esperar su regreso, ¿no? Y hablando un poquito del regreso de Cristo y la resurrección, a veces me pongo a pensar cuando oramos por la sanación de personas que están enfermas, incluso pues uno tarde que temprano va a estar enfermo si Cristo no regresa antes, y decimos, oramos, pues Dios sánalo, por favor. Quizás no ocurre aquí, pero va a ocurrir. Cuando venga la resurrección, tu cuerpo va a ser totalmente distinto. Entonces, esa oración sí se va a contestar. No en esta vida quizás, y quizás parcialmente, porque aunque sane va a morir de otra cosa, pero en la resurrección esta persona y nosotros que hemos confiado en Cristo vamos a tener sanación total. Un cuerpo nuevo, pero no solamente un cuerpo nuevo. La buena noticia es que también una mente nueva, que ya no va a estar sujeta al pecado, que ya no va a estar aquí cantando los domingos y pensando en cosas tontas, etcétera, etcétera, pero eso es tema de otra sección. Entonces, lo que vamos a ver es que esta salvación que produjo Cristo en la vida de estas personas y los cambios de vida que empezaron a tener, empezó a producir conflictos. Hablas de Cristo a otros y te empiezan a rechazar. Es inevitable. Y eso no le gusta a los demonios, no le gusta a Satanás, y tampoco le gusta a las personas que son controladas por ellos. Cuando cambia la vida, entonces ellos están en contra de todo lo que es vida. Y vamos a leer en el 23, el título se llama Tres tristes gritos de confusión y condenación y la misericordia de Dios. Y va a ser en dos mensajes. Tres tristes gritos, no son tres tristes trigues tragando trigo en un trigal, no. Versículo 23 del capítulo 19 de Hechos. Ajá, sí. Tres tristes gritos de confusión y condena y la gran misericordia de Dios. Ese es el título. Y vamos al primer grito. Al primer grito, que no es de independencia, es de esclavitud. Pero vamos a leerlo con calma, ¿no? Está del 23 al 28 y vamos con el 23. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño o grande, si le quieres decir así, por motivo del camino. Entonces Lucas, el escritor de Hechos, desde el principio quiere que notemos esto. Por causa del camino que es Cristo, y es un camino distinto al que llevábamos nosotros, un camino de muerte, es donde empiezan los conflictos. No empiezan por otra causa, es porque el hombre rechaza a Dios. Y ahora, cuando el hombre llega a creer en Cristo y hace las cosas opuestas, las que le desagradan a Dios, pues entonces les desagrada a otros, ¿no? O como dice el proverbio 14:12, hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, cuando tú vas caminando en el camino de muerte y confías en Cristo y cambias al camino que lleva la vida, pues es como ir en un mercado en sentido contrario, ¿verdad? Cuando está lleno. Te vas tropezando con la gente y dices, este loco que está haciendo, ¿por qué no va el mismo acantilado que yo? No, voy en el camino de vida y entonces comienza a generar conflictos. Y eso me recordó cuando yo era joven, tenía como 22 años alrededor y por la gracia de Dios y por su buena voluntad llegué a confiar en Cristo. Y mi vida comenzó a cambiar, no totalmente, pero sí en algunas cosas. Entonces, las personas que antes nunca me criticaban porque andaban igual que yo, aunque no me decían nada, y eran también religiosas, yo era medio religioso y medio no, y pues creía en todo, ¿no? Todo lo que me funcionara estaba bien, lo que no, pues no servía para nada. Entonces, todas estas personas comenzaron a criticarme, personas de mi propia familia, incluso parientes muy cercanos. Comenzaron a criticarme, a dejarme de hablar, conflictos hasta aún en el funeral de mi mamá, cuando nosotros hicimos las cosas diferentes ahí, ya mucha familia no me habló por tiempo, ya después con el tiempo comenzaron a hablarme, unos llegaron a creer en Cristo por la gracia de Dios, cosas así suceden, ¿no? Entonces lo que nos muestra aquí Lucas es que cuando das el Evangelio no hay algo neutral, forzosamente la gente te va a rechazar. Así es de que no te sorprendas, como dice Pedro, por el fuego de prueba que ha llegado a tu vida. Los rechazos comienzan. El mensaje no es neutral porque los efectos que produce no son neutrales. Son contrarios a la mala voluntad que antes teníamos. Ahora estamos en el camino, la verdad y la vida. Antes estábamos en muerte, que no producía vida. Entonces, no te aflijas si las personas te rechazan, es algo normal. Es lo que está pasando aquí con estos creyentes. Dice que empezó el alboroto, ¿por motivo de qué? Del camino, por motivo de Cristo. No eres tú, no pienses que eres muy importante. Es Cristo el que causa conflictos con las personas. 24, porque cierto platero que se llamaba Demetrio y que labraba templecillos de plata de Diana, en algunas versiones dice Artemisa, porque Diana era como para los romanos y Artemisa para los griegos, es la misma diosa. Después vamos a ver algo aquí. Entonces, esta palabra que dice templecillos de Diana, déjenme decirles qué dice en el original. Dice habitaciones de divinidades. Como que el nombre está más cool, ¿no? Si me dices, te vendo un templecillo de Diana, a lo mejor no te lo compro. Pero si me vendes un templecillo de divinidades, o más bien una habitación de divinidades, pues es como si tienes en tu casa un lugar donde sabes que habitan deidades superiores a ti. Entonces, es lo que quiere decir ahí. Dice, y producía no pocas ganancias a los artífices. Era un negocio, pues, como lo es hoy, toda la idolatría. Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en, casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses verdaderos. Entonces, lo que estas personas estaban viendo y lo que estaba sucediendo es que gente se estaba apartando de una religión falsa. Pero no solamente lo estaban oyendo y viendo de parte de Pablo. Ellos ya habían visto cómo personas habían quemado sus libros, habían quemado otros objetos que los estaban destruyendo a la vista de todos. Y además sabían que Pablo había anunciado un mensaje que no era necesariamente en contra de la idolatría. Así lo vieron ellos. Pero realmente el mensaje de Pablo, en lugar de ser tan en contra de los ídolos, era muy a favor de Dios. Y Pablo lo que les está mostrando a ellos es más quién es Dios que quienes no son los ídolos. Ese es el mensaje de Pablo. Y vamos a ver aquí en Hechos 17, si van más atrás, cuál fue el mensaje que habló en la idólatra Atenas, que era la capital de los griegos. Es un pasaje muy interesante, no vamos a desmenuzarlo, pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando y por qué decían ellos que en toda Asia Pablo estaba diciendo esto. Vamos a ver qué dijo Pablo. Dice 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Pues qué mensaje, ¿verdad? No mora ahí. Si lo quieres encontrar, no lo busques en un templo. No lo busques aquí, en este local. Busca a Cristo. No, aquí no está Dios. Si tú te vas, no pasa nada. Está en cada creyente hoy en día, pero dice no mora en templos hechos por manos de hombres. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pues qué diferente, ¿verdad? Los dioses falsos necesitan que les sirvas. El Dios verdadero no te necesita en lo absoluto. No creas que es la gran cosa delante de Dios, ¿no? No necesita de tu servicio. Él es independiente. Él existe y hace todo sin que tú intereses gran cosa, es lo que está diciendo. Y de uno, este es Adán, aunque no dice aquí, o dice de la misma sangre, dice, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. En pocas palabras le está diciendo, el que tú nazcas es de Dios. El que tú mueras también lo tiene controlado Dios. Y aún donde vives es porque Dios te puso ahí. Es decir, todo depende de Dios. Y dice después la razón, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole a alguien, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Y por qué no está lejos? Dice en el 28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Sin Dios no hay existencia. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, estos poetas griegos sabían, no venimos de la nada, venimos de alguien superior, aunque no reconocían al Dios verdadero, pero sabían que venían de un Dios. en este caso del Dios verdadero, dice Pablo. Entonces, al decir estas verdades, Pablo, acerca de este Dios único y verdadero, creador de todo y que no depende de nada ni de nadie y que nunca deja de ser quien es, sin importar lo que suceda, ¿cuál sería la respuesta lógica? 29. Siendo pues linaje de Dios, lo vuelve a repetir. Entonces lo que está diciendo es que venimos de Dios. Dios no viene de nosotros. Dios no lo puedes crear tú. Él es el creador. Y recuerdas que en Génesis 1.26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es lo que hizo Dios desde el principio. Él hizo al hombre y a la mujer a su imagen. No igual a Dios, pero con las mismas características de Dios, con un deseo de justicia, de moral, de inteligencia, y lo puso a gobernar sobre toda la tierra. Adán arruinó todo, pero el propósito de Dios un día se va a cumplir, y el hombre de alguna manera, parcial o imparcialmente, sigue controlando el mundo. No lo controlan los Therians ni los animales, lo controla el hombre, pero el hombre a través de Dios. Pero quien realmente está controlando todo, aún a los ángeles, a los demonios, de todo, es el Dios soberano. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces dice, siendo pues linaje de Dios o viniendo de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. Ok, es claro el mensaje. Pero ¿sabes qué? De nada sirve que no seas idólatra. De nada sirve que digas, pues yo no creo en todas estas falsedades. De nada sirve si no confías en Cristo. Porque igual puedes dejar de ser idólatra o no seguir a Artemisa o a Diana. Pero si no has confiado en Cristo, tu condena sigue ahí. Por eso Pablo no paró su mensaje ahí. Y Pablo va a decir en el 30, por tanto, y ahí viene la buena noticia, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y esto quiere decir que dejen de creer en lo falso y ahora crean en el verdadero. En Cristo, eso es arrepentimiento, es cambiar la mente y decir, esto era falso, pero ahora creo en otro camino que es el verdadero, que es Cristo. Que se arrepientan, dice ahí. Y aquí es cuando podemos ver cuánta gracia y misericordia de Dios. Analicemos bien el versículo. ¿Qué dice aquí? Declara a todos los hombres. ¿Por qué a todos los hombres? Porque todos los hombres son pecadores, sin excepción. Y después dice, en todas partes. Porque no hay una parte en el mundo donde existe una persona que no ha pecado, excepto cuando Cristo caminó por Galilea y por Jerusalén. Pero de ahí en fuera, todas las partes están llenas de pecadores. Aún en el templo, aún en el templo judío, aún en estos templos, aún bajo este techo, hay pecadores. Y el que diga que no es pecador, pues entonces no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero en todas partes hay pecadores. Pero Dios dice que en todas partes ha llamado a los hombres a que cambien de esta falsedad a la verdad. 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. No menciona el nombre, pero sabemos que es Jesús. A quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Y sí, Jesús es el único que ha resucitado entre los muertos. Pero si Él ha resucitado entre los muertos, entonces quiere decir que Dios aceptó la justicia de Cristo en nuestro lugar. Si tú tratas de salvarte por tu propia justicia, no vas a ser aceptado por Dios. No importa que dejes de pecar, no importa que dejes la idolatría, necesitas confiar en la justicia de Dios en Cristo en tu lugar. Y si no, pues pasas a un juicio merecido. No mereces la salvación. Pero volviendo al texto, vamos aquí al 19:27, y dice, sigue diciendo este platero, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana o Artemisa se considere sin valor, y aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero sea despojada de su grandeza. Ahora, si en realidad Diana o Artemisa de los Efesios es grande, pues ¿qué te preocupa este mensaje de Pablo? No tienes por qué preocuparte. Si de verdad es grande, ¿para qué la defiendes? Un Dios grande no necesita defensa. Entonces, si es grande, ¿para qué tanto alboroto? En realidad, este versículo 27 es lo mejor que les pudo haber pasado a ellos. Que ella fuera despojada de su grandeza y que entonces sirvieran al Dios grande y verdadero. Pero no lo hicieron. 28, y cuando oyeron esto, se llenaron de ira. Entonces aquí viene el primer grito, ¿verdad? Un grito lleno de ira contra Dios. Ese es el primer grito. Un grito lleno de ira o pleno de ira contra Dios, y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora, ¿qué fue lo que realmente les llenó de ira? Si nos ponemos a pensar bien, se acabó el negocio. Ese es el problema de la idolatría. Es más, puedes decir, si quieres hacerte rico, crea un ídolo, pero te vas a condenar. Pero si creas un ídolo, te haces millonario. Puede ser un cantante, puede ser un ídolo de piedra. Si pega, es el mejor negocio que existe. Pero es un negocio que te condena. Ahora, cuando dicen ellos Diana o Artemisa de los Efesios, ¿qué están diciendo? En pocas palabras, ella nos pertenece a nosotros. Nosotros la creamos. Depende de nosotros. ¿Recuerdan lo que decían Hechos? Somos linaje suyo. Dios no depende de nosotros. Pero cuando tú dices Diana de los Efesios, entonces estás diciendo, nosotros controlamos la cosa con Diana aquí. Tenemos que protegerla. Ahora, la verdad es que no importa si gritas que Diana es grande. No es grande. Pero tampoco importa si dices que Dios no es grande, porque Dios es grande aunque no se lo digas. No afecta. No afecta a su naturaleza el que se lo digas o no se lo digas. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo esta ciudad, esta diosa, o supuesta diosa, que tiene varios senos, como vieron ustedes ahí, es una diosa de la fertilidad, es una diosa de la cacería? Hay personas que dicen que incluso motivaba a actos inmorales sexuales con las sacerdotisas del pueblo. No sabemos si es cierto o no todo, pero es una diosa que trae mucha riqueza y prosperidad. Tienen un templo enorme, y en una foto que vieron ahí, nada más hay una columna donde se ve una persona de este tamaño. Es un templo que tiene 127, o tuvo 127 columnas, medía 50 metros de ancho por 115 de largo, y nada más para que te des una idea, cada columna mide casi 20 metros. Si tú te paras junto a una columna de esas, te ves de este tamaño. Y los historiadores dicen que cuando tú llegabas a esta ciudad, te quedabas humillado ante una construcción tan semejante. Tiene relieves, tiene adornos, tiene oro, es una cosa esplendorosa. Te quedas asombrado. Tienen a Diana, tienen el templo, tienen un teatro. ¿Vieron ahí el teatro? Le caben 25 mil personas. Puedes escuchar perfectamente desde la última hasta la primera fila, porque tienen una acústica hecha por una ingeniería brutal. Tiene una de las mejores bibliotecas del mundo, y es una ciudad que solamente carece de prosperidad bajo Roma. O sea, después de Roma, Éfeso es la ciudad más próspera. Pero ¿saben qué es lo curioso de todo esto? Que a pesar de tener todo esto, es gente muy insegura y tienen que defenderse. Piensan que su prosperidad se va a acabar. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es el materialismo, la idolatría y muchas otras cosas no traen prosperidad, no traen seguridad. Y por eso esta gente, a pesar de que tiene lo más grande, también tiene la más grande inseguridad. Y es lo que pasa a veces con nosotros, ¿no? De repente, pues, nos empieza a ir más o menos bien en la vida, ya tenemos esto, pero seguimos inseguros. ¿Y qué pasa si me quitan el dinero del banco? ¿Y qué pasa si queman mi negocio? ¿Y qué pasa si mi casa se cae? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿en dónde está tu seguridad? Pues la de ellos estaba en lo perdido, y por eso no podían tener seguridad plena. Ahora, están gritando falsedades, ¿sí? Pero también están gritando blasfemias en contra de Dios. Y hubo una persona, aquí les voy a leer lo que escribió, Leonard Ravenhill, que escribió lo siguiente. Dice: ¿no es asombroso que Dios dé aliento al hombre que va a blasfemarlo todo el día? ¿No es asombroso que Dios de todos modos te dé aliento cuando lo vas a blasfemar todo el día? Pues yo creo que eso interpreta casi todo el pasaje. Si se van de aquí y nada más recuerdan eso, ya tienen todo hecho, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos muestra con claridad que el hombre inseguro y caído, y que siempre está pensando en que no va a tener algo futuro bueno, ha tenido una historia de gritos contra la bondad de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras en la cruz? ¿Qué dijeron los judíos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y en un sentido son los mismos gritos que estamos escuchando aquí. No me hables de Cristo. Háblame de religión, háblame de política, háblame de fútbol, de cómo te fue en el cine ayer, pero no me hables de Cristo. ¡Crucifícale! Él no lo quiero enterrado. Ahora, lo curioso de todo esto es que Dios, en su infinito amor, usó esa misma crucifixión injusta para darnos su justicia. Y por eso dice Pedro, el justo fue a morir por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Entonces, esos mismos gritos, esa misma enemistad del hombre hacia Dios, fue lo que Dios usó para salvarnos. Ahora, qué malagradecidos somos, ¿verdad? Dios, que busca bondadosamente salvarnos, es al Dios que rechazamos. Y los que buscan nuestros mal son a los que aceptamos. Es al revés. Ahora, como vimos hace ratito, el verdadero ídolo no es Artemisa, no es Diana. Hay un ídolo superior que controla todo. Ahora, cualquier ídolo va a promover lo siguiente. Va a promover guerras, va a promover inmoralidad sexual, va a promover idolatría, va a promover todo lo que nos encanta hacer. ¿Pero sabes quién está detrás de este ídolo? Un ídolo superior. ¿Sabes cómo se llama ese ídolo? Se llama amor a la prosperidad y al dinero. Y le pedí un billete a Tomás, y para que vean cómo ama él la prosperidad y el dinero, me dio uno de a 20, en lugar de uno de a 500. Pero es lo que hacemos, ¿no? Ese es el ídolo que controla todo. Por eso, puedes quitar a Artemisa, puedes quitar a Diana, pero si dejas el alcohol, el vicio, los antros, todo lo que genera dinero, la música, ¿qué tipo de música escuchas? Inviertes mucho dinero en canciones que hablan de todas estas idolatrías, en lugar de escuchar lo que dice Dios. Hasta estaba, bueno, es otra cosa ahí que estaba escuchando de este actor que cantó en el Super Bowl. Ha vendido 124 millones de álbumes. La persona que está dando la noticia dice, yo he vendido 24 millones de libros buenos. Esta persona 124 millones. ¿Pero por qué vende tanto? Porque detrás de todo está la economía. Y a los del Super Bowl ya nadie le interesa qué es lo que canta, le interesa lo que entra. Y los que hablan mal de él, también les interesa hablar mal de él para que vean sus comentarios. Entonces todo el mundo gana, excepto las personas, dijo él, que escuchan esos mensajes. Esos son los que salen perjudicados. Los niños y adultos que escuchan y ven esto son los que salen perjudicados. Todos los demás ganan el dinero, ¿no? Entonces, este es el ídolo verdadero que están siguiendo. Por eso Cristo dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. A veces pensamos nada más que lo dijo así, pero en realidad está hablando también de la idolatría, porque él sabe que detrás de la idolatría está el ídolo superior, que es el ídolo al dinero y a la prosperidad. Ahora, ¿cuántas cosas que pensamos que son ganancia, en realidad no nos están destruyendo? Piénsalo bien, quizás quitan tu tiempo familiar, quizás quitan tu tiempo para leer la Biblia. Muchas cosas que piensas que son ganancia aquí, un día Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿sabes qué? Esto era lo que te estaba torturando todo el tiempo. No es una ganancia, es un ídolo que tienes tú aquí. Ahora, como vimos, no es tan importante el ídolo, lo que es importante es lo que el ídolo da. Y hasta Martín, mi yerno, me estaba diciendo a un amigo de él, dice, no, ya no van a creer en Cristo porque le pidieron a la Virgen que les diera un hijo y ahora se los ha dado. No se los dio ella, se los dio Dios, pero ellos piensan que fue ella. Entonces, no nos interesa el ídolo, ni nos interesa Dios tampoco. Lo que nos interesa es lo que nos da. Si no nos da nada, entonces no es Dios. Entonces no me sirve de nada. Y eso es lo triste, que a veces aún como creyentes estamos buscando más lo que nos da Dios que a Dios mismo. Estamos buscando más otras cosas que a Cristo. No le estamos siguiendo a Él. Y eso cómo lo podemos notar. Pues nada más checa tus oraciones. ¿Por qué oras? Eso lo hago de manera personal, cada quien piense. Checa lo que cantas, checa en lo que inviertes, y entonces vas a ver si de veras estás buscando a Dios o estás buscando lo que Dios te da. En alguna ocasión, hace ya mucho tiempo, me invitaron a enseñar de los atributos de Dios a una iglesia de creyentes sinceros. No voy a criticarlos por esto. No es aquí en Irapuato, ni son iglesias que ustedes conocen. Y cuando fui allá y Roberto Reyes me acompañó, yo creo que ya ni se acuerda o no sé, estábamos ahí y había una canción que llamó mi atención poderosamente. Y la canción decía una y otra y otra y otra vez, Señor dame más, Señor dame más, Señor dame más de tu amor. Y otra vez, se repetía no sé cuántas veces. Cuando yo estaba escuchando esta canción, pues no pueden imaginar mi cara, pero pueden ver algo de mi cara aquí cuando escuché esta canción. Y al final decidí hablar con los líderes de esta iglesia y les dije, mira, no podemos pedirle a Dios que nos dé más de su amor, como si el amor fuera lo más importante, porque nos ha dado a Cristo. Y si nos ha dado a Cristo, no necesitamos nada más. No necesitamos más de su amor. Ahora imagínate pedirle a Dios algo que ya te dio totalmente. Pues ¿para qué se lo pides otra vez? Ahora, ponlo en perspectiva humana. Yo le puedo decir a mi esposa, dame más de tu amor, porque su amor hacia mí es imperfecto y sí le tengo que estar diciendo a cada rato. Pero también ella me puede decir a mí, o mis hijos, o las personas que yo quiero, podemos decirle, dame más de tu amor, porque sabemos que es imperfecto. Pero cuando Dios nos dio su amor en Cristo, es un amor completo y perfecto. No necesitamos que nos dé más. Ya lo tenemos todo en Cristo. Entonces, si tu esposa les hace más darle amor a su esposo, dénselos. Y también al revés, es válido, pero no es válido pedírselo a Dios. Ahora vamos al grito lleno de confusión, y con este grito vamos a terminar hoy. Dice, y la ciudad se llenó de confusión. O sea, ya nadie sabía ni lo que estaba pasando ahí, y a una se precipitaron al teatro, a este teatro de 25 mil personas, un lugar grande, arrastrando consigo a Gallo y Aristargo, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, amigos de Pablo, enviaron a él repetidamente y le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, porque había confusión en la asamblea y la mayoría ni siquiera sabía por qué razón se habían reunido. Pero ahí van todos como borregos. Qué chistoso, ¿verdad? Pero qué confusión destructiva también. Sin Cristo solamente hay confusión y se demuestra en los hechos que tenemos. Y a veces ya ni sabemos qué está pasando, simplemente lo hacemos como unos borregos. Estos asiarcas son personas de élite, de ahí, no necesariamente creyentes, pero amigos de Pablo, y los creyentes no quieren que Pablo vaya. Entonces, dentro de toda esta confusión y esta turba, hay un hombre que no está confundido. ¿Quién es? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere ir. Y por eso dice ahí que le tuvieron que rogar varias veces. No era necesario que fuera, Dios lo impidió por medio de estas personas, pero Pablo quiere ir. Y se le rogaron constantemente. ¿Y saben por qué él podía ir? Porque él sabe que esa turba no tiene ningún efecto si Dios lo va a proteger. Él sí sabe quién es el Dios grande y verdadero. Él sí sabe que puede depender de Dios, aun cuando todo parece que está peligrosísimo. Pero en esta ocasión no fue necesario que fuera. Ahora, Pablo no solamente escribió estas cosas, sino que las creó. Vamos ahí a terminar con Romanos 8, 31 al 39. Esto lo escribió Pablo. Y estas palabras que escribió también las creyó. Dice Pablo en el 31, Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió o libró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Ahora, no pienses que es un mago, que todo lo que le pidas te lo va a dar. No, está hablando de las cosas que son para tu justificación, para ser declarado justo delante de Dios. Y las va a describir en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así es de que no puedes cantar si eres creyente en Cristo, Señor, dame más de tu justificación, porque tu justificación es completa en Cristo. Si no eres creyente en Cristo, puedes cantar, Señor, justifícame. Necesito ser justo delante de ti, pero como creyente no puedes cantar, Señor, dame más de tu justificación, tampoco. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, ¿sí? Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero, ahí está el pero, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque todo lo ha creado Dios, excepto a Él mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no solamente escribió esto, lo creyó y fue lo que demostró aquí en el libro de Hechos. ¿Lo crees tú? ¿De veras? Espero que sí. Si tu respuesta es sí, entonces tu vida no está en riesgo. Tu justificación es completa. El riesgo que tenías de una condena merecida, no lo tienes más, porque Él ha pagado por tus pecados. Pero si tu respuesta es no, entonces tu vida está en riesgo. Tu vida está en riesgo aun si no pasas por persecuciones, por enfermedades y por problemas. Y aun si pasas por ellos, porque no ha sido justificado delante de Dios. Y ese es el verdadero riesgo, una condena eterna. Lo que sucede aquí creyendo en Cristo no tiene ningún valor comparado con la eternidad. Pero si no has creído en Cristo, entonces tu vida de verdad está en riesgo. Ahora bien, escucho muchas veces y leo y veo cómo la gente va a la cárcel, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Pues, vende drogas, extorsiona, mata, etc. Todo lo que pensamos es lo peor. Pero excepto en la Biblia escucho que la gente puede ir también a una cárcel eterna por ser desobediente a los padres. por no amar a la esposa, por no respetar al marido, por decir mentiras, por ser idólatra. Nadie te mete a la cárcel por ser idólatra aquí en México. Nadie te mete a la cárcel por decir mentiras, pero mereces condena eterna. Entonces tú puedes dejar todos estos pecados y de todos modos ir a la condenación eterna, porque lo único que te salva es confiar en Cristo como Salvador. Ahora, los apóstoles, nosotros y cualquier creyente en Cristo no es perseguido y sufre por hablar del amor. Aquí acabamos de pasar el día del amor y la amistad. No van por eso a la cárcel. Tampoco van por ir al falso, por hablar del falso amor. ¿Sabes por qué van a la cárcel y son perseguidos? ¿Y por qué somos perseguidos? Porque hablamos del verdadero e infinito amor que Dios nos dio en Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese es el mensaje que causa problemas y persecuciones. Pero aún, si este mensaje causa tu muerte, déjame decirte que tu vida no está en riesgo, porque tu vida está en las manos del Dios que controla todo y que tiene tu destino garantizado por la eternidad. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 1:21, para mí, el morir es, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Lo crees? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias que nos muestras en realidad tu misericordia, a pesar de qué tanto éramos enemigos tuyos o qué tanto somos todavía algunos. Y te doy gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has mostrado a todos los hombres, en todo lugar, que creamos en Cristo para vida eterna. No que cambiemos a una vida moral, que cambiaremos eventualmente si confiamos en ti. No que dejemos de hacer muchas cosas, no que pensemos que tú eres una persona, una deidad a la que podemos controlar, sino que confiemos en Cristo, que controla todo y que nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Gracias por Pablo, gracias por tus palabras, gracias por usarle a él y gracias por mostrarnos una vez más que en Cristo no tenemos condenación. Amén. Amén.